Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos, en directo, 12 de la noche, 11 si nos escuchan desde Canarias, tramo final de Tiempo de Juego, desde ahora y hasta la 1:30, el tramo de opinión más influyente y más escuchado de la radio deportiva española, los domingos, el tertulión, genuino, único, inconfundible, con Manolo Lama.
Buenas noches otra vez.
Hola, buenas noches, Manolo. Me gusta mucho tenerte al lado, de verdad.
No puedo decir lo mismo.
No, pero que de verdad que hacía mucho tiempo, que, yo en persona hacía mucho tiempo que no te veía.
Es verdad.
Que no tienes.
Fíjate, es bueno para tu salud, para la mía.
Sí, sí, sí. Desde que no estás con el equipo.
Sí.
Está no, Paco González.
Yo me he tirado 30 años a la radio sin estar contigo y éramos muy felices.
Sí, sí, sí. Y ya eres líderes entonces.
Efectivamente.
Efectivamente.
Durante 26 años.
Sí, sí, sí.
Está agrandado el paletito, ¿eh?
Pero líder, líder. Nosotros siempre hemos sido líderes.
Que ya lo sé, Manolo. Paco González, hablando de líderes, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma. Estáis raros, ¿eh?
Sí, estamos raros, como el día. Está preparado todo el tertulión, ¿eh? Con Paco, con Manolo, con Antonito, que ya está aquí sentado, con Miguel Rico en Barcelona. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Hoy hace frío en Barcelona.
Hombre, frío no, pero
aquí
hace
sí.
Fresquillo.
No, no, aquí sí. Aquí hace un frío, de mala educación, prácticamente.
Frío, frío.
José Joaquín Brotons, hola, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma, y a todos.
¿Estás en Madrid?
Estoy en Madrid.
¿Y tú has pasado frío hoy?
He pasado muchísimo frío porque he estado en el Alpardo en un torneo de fútbol cadete y he pasado muchísimo frío.
Roberto Palomar, hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Frío, ¿verdad?
Bueno, en el Marca tenemos calefacción.
No, en la copa hacemos lumbre. En la copa hacemos lumbre, vamos quemando escritorios y sillas y esas cosas para calentarnos. Tomás Guas, hola Tomás.
¿Qué tal, querido?
Tú estás en el pueblo, ¿no?
No, estoy con Atkinson.
Ah, ¿con Atkinson?
Sí.
¿Y eso?
O sea que hace frío. He venido a ver qué tal se encuentra.
El árbitro del martes.
Exacto, vale, vale, qué tal se encuentra para el martes. Tengo una charla muy interesante.
Bueno, no tienes queja del árbitro de ayer en Cornellá, supongo.
No.
Deberías tener más queja de jurado y de Aarón,
sí,
más que del árbitro.
Sí. No. El españolismo pide una mano de Piqué, no sé si fue o no fue, bueno.
La lana del pecho.
En cualquier caso, sí, bueno, no se puede hablar de árbitro. Por una vez lo han robado.
Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo
bien.
Estás?
Bien, muy bien.
Muy bien. ¿Tú estás en Palma?
Sí.
¿Y allí qué tal?
Empalmado.
No, bueno, no. A ver, no, mucho frío no hace. No, ayer hizo muy buen día y hoy ha hecho menos.
Vale. Oye, antes de empezar con la materia estrictamente futbolística, ha estado contando Manolo Oliveros en Tiempo de Juego durante la tarde con Paco y con Pepe los detalles del detenido después del percance ese que pasó ayer en el derbi catalán de un aficionado que entró al campo con una pistola. Una pistola, no sé exactamente qué modelo de pistola. Oli, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Has dado todos los detalles de quién es, de cómo iba, de lo que pasó, etcétera, etcétera.
Hemos completado los detalles que ya ayer anticipaba Quique Iglesias, también en Tiempo de Juego, y bueno, hemos dado detalles que llevaba un arma detonadora de aire comprimido que estuvo provocando antes del comienzo del partido de ayer Español-Barça por el sector 219, y durante los primeros minutos, hacia el minuto 3 después del fallo ese de Jurado, al final pues empuñó ese arma que era una pistola detonadora. Dos Mossos que estaban fuera de servicio y parte del público le redujeron, después lo llevaron a los miembros de seguridad, le detuvieron, y sabemos también, y es lo que hemos contado esta tarde con Paco González en Tiempo de Juego, que había pasado a disposición judicial y que el juez le ha dejado en libertad con cargos por amenazas, también por desorden público. Sabemos que es un hombre de 53 años, que es vecino de San Juan Despí y que tiene nacionalidad española.
Jordi es un socio del Español que creo que estaba cerquita de donde pasó todo esto. Hola Jordi, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Exactamente cómo de cerca?
Pues estaba a unos 6 metros, más o menos.
O sea, al lado.
Me separaba, digamos, las escaleras que separan a los sectores. Y sí, estaba muy cerca, lo vi en primer plano.
¿Visteis algo raro ya antes de este tipo?
Bueno, yo llegué, como era un partido que hay gente, llegué bastante, media hora antes, 20 minutos antes, y él ya estaba sentado un poco bueno, con una actitud un poco extraña, gritando, había poca gente en ese momento. Él estaba sentado en una zona donde cuando llegaron los socios le hicieron salir del asiento, porque era asiento de socios, y le dijeron que se pusiera un poco pues más hacia lo que toca al córner, y se fue para allá. Pero ya se veía que, a ver, daba la sensación que iba como un poco bebido, la verdad. Y empieza el partido, bueno, y de repente él se levanta y empieza a gritar Forza Barça de una manera...
Él solo.
Iba solo. Entonces la gente le increpa, evidentemente, porque es un derbi, y era una cosa un poco extraña, y él se encara, y es aquello que estás mirando, lo que estás sufriendo, y de repente saca una pistola. Entonces, claro, la pistola, cuando es una pistola no sabes si es de verdad o de mentira.
No, bueno, claro. Y más según está el mundo ahora mismo, es que...
Vamos. Exactamente. Entonces, saca la pistola, apunta a la gente del córner y dispara.
¿Llegó a disparar?
Sí, disparó. Lo que pasa es que cuando dispara, te das cuenta de que es un disparo como de un petardo, ¿no?
Sí.
Disparo.
¿Qué disparó? ¿Una vez o más?
Una vez. Entonces, cuando la gente, evidentemente, primero la gente se asustó, pero entonces la gente cuando se le echó encima para intentar reducirlo. Y así sucedió, y esto duró como 3 o 4 minutos el follón, porque la gente que evidentemente se asustó. Yo tenía delante a un padre con 3 niñas, las niñas llorando, bueno, imagínate,
sí,
un drama.
El susto en el cuerpo te lo llevas, desde luego.
No, está claro.
¿Costó trabajo reducirle? ¿Era fuerte o era...?
No, se lo redució, porque evidentemente todo el mundo enseguida intentó reducir, y la gente también calmando la situación, evidentemente, porque era una situación un poco extraña y complicada. Y los mismos socios lo redujeron y se lo llevaron para abajo. Entonces de aquí ya se lo llevaron, supongo, a la policía, pero esto es lo que pasó.
¿Le habéis visto alguna vez por allí, por el campo?
No, nunca. Yo soy socio de Español, siempre estoy en la misma localidad, ni los que estábamos por allí, jamás. Uh-huh.
Bueno, Jordi, pues nada, que... Paco, ¿qué quieres?
No, una pregunta para una cosa que quiero decir luego. ¿Usted, para entrar en el Estadio del Español, atraviesa algún arco detector de metales?
No. Hay la seguridad del club, que cuando llevas una bolsa, llevas
sí.
Te miras lo que hay dentro, evidentemente, pero no hay una seguridad, digamos, escáneres en el campo del Español.
No, ni en casi ninguno.
Supongo.
¿La pistola visteis dónde la llevaba? ¿La llevaría metida en...?
Él llevaba una mochila.
Una mochila, ah, bueno, pues mira.
Una mochila.
La mochila no la registraron, claro.
Supongo, o sí, o...
No, no.
O no la llevaba en la mochila, eso no se lo puedo decir.
Sí, puede ir una mochila.
La puede llevar en el cuerpo y luego la pasa a la mochila.
Claro.
Exactamente. Claro, esto en un campo es difícil, evidentemente, es súper complicado. Pero sí que realmente fue una situación de miedo y de susto de la gente. Claro, estás en el fútbol y una persona saca una pistola, es algo que no ni te imaginas. O sea,
¿A usted le pidió fuego incluso, ¿no?
A mí me pidió fuego.
¿Y se lo diste?
Sí, me pidió fuego, pero me pidió un mechero y se lo di. Era esto al principio.
Pues menos mal que tenía mechero.
Sí, la verdad es que no? Sí, porque después dices, hostia, la situación ha sido realmente surrealista.
Llevaba una chaqueta blanca y una gorra blanca.
Sí, llevaba una chaqueta blanca y una gorra blanca.
Con la bandera de España en la gorra.
Sí, pero después se quitó la chaqueta, porque cuando lo redujeron, se andó con la pistola, sí que llevaba una camiseta del Barça, que evidentemente no tiene absolutamente nada que ver con el Barça. Pero, esto, porque
tiene un cacao mental el hombre en la cabeza.
No es un aficionado de fútbol, evidentemente. Sí.
¿Y la pistola daba el pego? ¿La pistola daba el pego o no?
Totalmente.
Claro.
O sea, yo no soy un especialista en armas.
Claro, Manolo, es que de lejos tú ves una pistola de agua y dices tú, ¿sabe Dios lo que...? Claro, la ves negra así y dices tú, ¿sabe Dios lo que traerá este? Oye, Jordi, pues nada, que espero que no pases otra vez por un trago parecido en un campo de fútbol ni en ningún sitio. Gracias por darnos tu testimonio, ¿eh?
A vosotros, buenas noches.
Un abrazo.
Déjame decirlo, si no reviento. Antes que el VAR, que pongan arcos detector de metales en todos los estadios.
Sí, pero es que eso... Pues, ¿sabes lo que pasa, Paco? Que es muy difícil.
No es muy difícil. Mira, nos hemos acostumbrado todos a quitarnos hasta las botas para subirnos a un avión en el que viajan 190 personas.
Sí, pero 100, imagínate, 80, imagínate hacer pasar a los 85.000 que van al Bernabéu o al Camp Nou por un arco detector
de metales. Como pasas para entrar en cualquier ministerio, como pasas para entrar en cualquier aeropuerto, esto es tiempo.
Bueno, quiero
es acostumbrarnos. Lo que no podemos vivir es, perdona, Emilio, instalados en la buena fe y en el que sea lo que Dios quiera.
En Europa hay sea, mundiales la gente pasa toda por arcos?
Sí, no.
¿O solo los periodistas?
No, sí. Solo periodistas.
No, 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 Manolo. No, no, en Brasil, desde luego, mi familia entró por arcos.
Pero en algunos campos, en otros no. Por ejemplo, yo estuve en los Juegos Olímpicos y nadie pasaba por arcos.
En la última Eurocopa yo creo que sí, ¿eh?
Sí, yo creo que en las fases finales ya sí. Es que si lo piensas...
Por ejemplo, el otro día fuimos a París y en París sí. Pero era el partido
bueno,
de...
Es que yo cuando leí la noticia de que un aficionado había sacado una pistola en el derbi catalán, digo, bueno, si la saca en el Parque de los Príncipes, en un partido del Paris Saint-Germain, le vuela en la cabeza.
Pero, el mundo que vivimos, que alguien meta una pistola, aunque sea de mentira, es que no se puede permitir.
No, claro que no. Es un tío con ganas de provocar y de montar bronca.
Dejémonos de la tecnología, no sé qué, vamos a solucionar primero esto.
Es que de la misma manera que pasas por un torno, ¿verdad? Que antes no se pasaba.
Claro.
Era pues igual que vas por un porro, pasas por un arco.
Y ahora hay cacheos ocasionales, selectivos, y te miran la mochila y tal, pues aguantarse todo.
Lo que quería decir es que eso que se debe hacer muy bien y se debe hacer fluidamente. Lo digo porque en estos momentos hay un atasco de cientos y cientos y cientos de personas en el aeropuerto de Barcelona, donde han cambiado el sistema de pasaportes y tal y cual, y hay atascos de horas y horas y horas de gente que no ha podido entrar en Barcelona. Lo digo porque eso tiene razón Paco, pero eso lo tendríamos que hacer bien, o sea, porque es posible que la gente acabe no entrando en el campo.
Pues que lo hagan bien.
No, pero, que yo lo que digo es que es así.
Pero es verdad que en los tiempos que corren con las medidas de seguridad que hay ahora en los campos, no se puede garantizar que no ocurran incidentes como estos. Y lo malo es que a lo mejor este tipo de cosas dan ideas a otros que se animen a una gamberrada de este estilo.
¿Y eso qué tipo de estadio? ¿De primera división? ¿De segunda? ¿De tercera? ¿De todos?
Por cierto,
no
que,
es fácil.
Que, por cierto,
hombre, pero
que
primera con el dinero que se mueve. Acompañar un poco.
Vale,
el tío está en la calle.
Favor, ahí voy. El personaje en cuestión está, por supuesto, en su casa.
Horas,
En su casa, tan tranquilo. Bueno, esperando que.
Habiendo
haya
podido,
un juicio.
Habiendo podido provocar una.
Una estampida, vamos, una avalancha.
Una estampida, una avalancha.
Esa era la frase que se me había...
El infarto de una persona, en fin, cualquier cosa.
Y que a él le hubieran...
Ya solo por haber hecho llorar a esas niñas...
No sé qué le puede caer por hacer esto, pero vamos...
Cada arco, estaba mirándolo por curiosidad, detector de metales, desde 4.000 euros.
Yo no lo decía por
yo sí que pienso decía. Yo sí que pienso que eso nos tenemos que dar cuenta, el mundo que vivimos, que eso ir al fútbol un cuarto adelante se ha acabado. Y a grandes acontecimientos. O sea, el español Barça es a las 9:15, pues hay que empezar a pensar que está allá a las 7.
Hoy he metido unas imágenes en la tele, a mediodía, en las que se veía la llegada del autobús del Barça a Cornellá, y había unos cánticos, los cánticos típicos de puta Barça, Luis Suárez, Piqué cornudo, Shakira tiene no sé qué, tu hijo es de Huacas, unas barbaridades. Pero lo que más me impresionó de la imagen es que eran chavales insultando, y había niños de 6, de 7 años al lado de esa gente, viendo la escena, y eran lo tenían con toda la normalidad del mundo.
Pero nosotros nos hemos educado en ese mundo, bueno, de burros, y algunos han evolucionado, Juanma, no me quiero incluir.
Sí. Juanma, te quiero recordar las escenas que hemos visto hace muy, muy poco, cuando tiraron al muchacho aquel en el estadio de Argentina.
Sí.
Estaba todo el mundo alrededor. No, pero mirando, que contemplando,
había padres,
no, sin moverse.
Había padres
nadie.
Que llevaban a sus hijos a ver cómo llegaba el autobús del Barça, cuando eso ya se ha convertido en un espectáculo que no puede ver un niño. O sea, es que es así de claro.
Tú puedes llevar a ver eso.
Claro, esos padres son culpables porque tienen que llevar a su hijo al campo, pero no a ver cómo llega el autobús del Barça, porque lo que vas a ver es cómo le insultan, cómo le escupen, cómo dicen barbaridades. Es que yo alucino.
Pero de todas maneras, Juanma, este es un partido considerado de alto riesgo. ¿Qué es entonces un partido de alto riesgo?
Sí, eso es verdad.
Si no hay un seguimiento de entrada en el campo. Es decir, pues este es alto riesgo, pero alto riesgo, ¿eh? Sabía además. Mm. Es decir, aparte de que siempre nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Pero yo no entiendo, porque este es un tema de seguridad, exclusivamente de seguridad, no es un tema de arcos. Y estoy con Paco, pero no es un tema de arcos.
Y ni siquiera, José Joaquín, es un tema de los clubs.
Hombre, sí.
Bueno, es de los clubs, perdón. Pero lo que quiere decir José Joaquín es que es un concepto de seguridad policial, gubernamental, y llámale lo que quieras, ¿eh?
O sea, y además
después... al Español, perdona, Fouto, al Español le va a pasar algo por los cánticos de ayer, o
si está preocupado,
pues, hombre, habrá que esperar al informe de que se publique la liga, sí, ¿no? De los cánticos.
Pasará por los cánticos, pero no por eso, ya verás.
Sí, sí, no, es que está preocupado el Español por los cánticos, pero no por el señor de la pistola.
El señor de la pistola vendrá en el acta policial.
Sí, claro.
Y está identificado, con lo cual ahí actúa antiviolencia. Y luego el comunicado de la Liga, no sé si sale el miércoles o el jueves.
Pero antiviolencia...
De todas formas, la Liga debería darse cuenta que el tema este de las multas y las sanciones y todo esto no está acabando con la violencia, ni con los cánticos,
pero,
ni con nada.
Pero viene bien.
Sí, viene bien.
Bueno,
viene
bueno,
es
yo...
Es una forma de denunciarlo.
Sí, bueno, empezaron denunciando muchos campos y ya últimamente hay semanas que no hay, ¿eh? Y el Sevilla tiene un cierre.
Por eso...
Y hay multas económicas, lo que pasa, claro, primero te multan y luego viene el cierre.
Que ahora hay partidos sin insultos.
Pero ¿a quién le han dado la cautelar hace poco? Al Sevilla, ¿no?
Sí.
Sí, bueno.
Te quiero decir que
sí, te quiero decir que la cautelar no te, es que te dé la razón.
No, no, pero que digo, que date cuenta, desde que tuvo la primera denuncia todavía no se la han cerrado.
Bueno, lo del
Sporting va acumulando, no sé cuántas.
Acumula muchas denuncias, ha acumulado fuerte...
Está archivado.
No, pero lo del Sporting no tiene... Lo del Sporting es diferente.
El Sporting ganó.
Sí, el Sporting la ganó porque no se pudo demostrar que hubo esos gritos a Iñaki Williams.
Oye, yo estaba, oye, vamos a ser serios, que yo estaba en ese partido, sí, sentado al lado del fondo sur del Molinón. Es decir, vamos, es decir, no se puede demostrar porque no quieren demostrarlo, porque yo los escuché perfectamente.
¿Y lo tienes grabado? Pues mándaselo a la Liga.
No, yo no lo tengo grabado, porque la única vez que grabé el campo del Sporting, me avisó Twitter que me cerraba la cuenta.
Pues el TAD dijo eso. El TAD en su resolución dijo que no se podía demostrar, y al final pues le dieron la razón de forma parcial porque le multaron al Sporting, pero no cerraron el campo.
Bueno, yo creo que a medida que la gente se vaya dando cuenta que esto va en serio y que le quitan pasta de su cuenta, irán pensándoselo a la hora de insultar o de tirar algo, o de escupir o de todo eso. Exactamente igual que supongo que como hace 20 años la gente iba por la carretera a una velocidad determinada, empezaron a poner radares, empezaron a perseguirlo.
Sí, pero hoy estamos hablando de otra cosa, de la seguridad de miles de personas en los estadios. Estamos hablando de otra cosa.
No. Sí, lo que pasa es que luego hemos cambiado a lo de la llegada del autobús del Barça. Pero bueno, a ver qué es lo que pasa en los próximos días. Miguelito, mañana Zidane, ¿a qué hora habla?
Pues yo creo que sobre la 1:15, el entrenamiento, como suele ser habitual, no cambia los hábitos el Real Madrid, va a empezar a las 11 en Valdebebas, 15 minutos abiertos para los medios de comunicación. Sobre la 1:15, como digo, rueda de prensa de Zidane y de un futbolista, imagino que será uno de los importantes. Y como suele ser habitual también en la Champions, el equipo se concentrará en la previa del partido.
Solo esa duda que me decías en la defensa, el resto, el equipo A.
Sí, no se espera ningún cambio. Yo creo que sí, que Isco, porque, como digo, tampoco venía muy sobrecargado de minutos y el otro día le reservó Zidane y no solo no fue titular, sino que ni siquiera calentó, no tuvo minutos. Centro del campo habitual, Benzema, Cristiano, Carvajal, Marcelo, Ramos, Keylor, y vamos a ver quién es ese acompañante de Sergio Ramos, ¿no? Si Varane o Nacho, porque recordemos que se van a perder no solo el partido de ida, sino también el de vuelta, Pepe y Bale, que van a ser las dos ausencias con las que va a contar Zidane.
Gracias, Miguel, hasta luego.
Un saludo, hasta luego.
Porque todos contamos con que juega Isco, ¿no? O sea, quiero decir, no.
Vamos. Ya, si no juega Isco ya sería es para que pidiera la baja la misma noche.
Mañana, ¿no?
Claro, yo creo que va a jugar, porque encima si lo reserva que va a jugar, pero también pensábamos
no sé qué
iba a jugar, eso es. En el campo del Eibar lo reservó y todos pensábamos, lo está reservando para el partido del Bayern y no jugó, pero yo creo que en esta ocasión sí. Yo creo que ya es popular, o sea, es un grito de la afición del Madrid y no creo ninguna duda de que vaya a jugar Isco, pero habrá que esperar, yo creo que sí va a jugar.
Cualquier otra cosa te caes de la silla.
Bueno, Asensio podría ser. Yo es que la única duda que tengo es Asensio o Isco. Creo que va a jugar Isco, pero podría tirar de Asensio.
Yo no sé qué pasará en la Champions, lo desconozco. Pero lo que se vivió el sábado en el Bernabéu, hay nerviosismo en todas partes. Hay nerviosismo en el banquillo, hay nerviosismo en el entrenador, hay nerviosismo en los jugadores, hay nerviosismo en el público. Es decir, yo creo que hay una situación que hasta ahora el Madrid no había vivido.
Pues, coño, normal que haya nerviosismo.
Porque va de funambulista y eso provoca mal cuerpo.
Yo creo que hay más que nerviosismo, incertidumbre, porque ellos van sacando el asunto adelante. E incluso yo creo que al Bernabéu, hombre, sobre todo cuando ganas, y como va ganando o empatando, le gusta ese rollo que tiene el Madrid. Está instalado
la épica
ahí
en esa, le gusta. Hombre,
entretenido.
Pero le encanta al Bernabéu.
Entretenido,
yo creo que
es entretenidísimo. Ahora, tienes que estar muy bien de corazón.
Yo ayer decía una frase con Joseba, le decía, yo claro, ves el partido del Madrid en Coruña y dices, va a ganar los dos títulos. ves el partido de ayer, el Madrid contra el Valencia, y dices...
Puede palmar los dos.
Uf, yo no sé si va a ganar los dos títulos. Mm, es que ese es el problema que tiene el Madrid. Pero...
¿Sabes lo que pasa, Manolo? Que la gente piensa que el que se va a jugar los títulos es el Madrid de ayer, no el Madrid de La Coruña.
Ya, pero yo también creo que el Madrid de ayer, en el partido del martes, va a salir a un ritmo muy diferente al que salió ayer contra el Valencia. Tengo la sensación. Yo creo que el Madrid y el Valencia, los jugadores del Madrid, se guardaron. Yo estoy convencido que los jugadores del Madrid no dieron el 100% de lo que llevan.
El último partido, el último derbi, que fue hace tres semanas, un mes, fue de ritmo bajo también. Un sábado por la tarde, ¿os acordáis? Que lo estábamos comentando. Esperáis mañana, o sea, el martes...
Venían los dos de Champions, yo creo.
Sí.
Y estaba, se les notaba.
Sí.
Yo creo no. Yo ayer dije que creo que el Atlético de Madrid va a ir a buscarle arriba al Madrid. Yo creo que va a intentar hacerle un partido muy físico, muy, muy largo.
Como siempre.
Pero la otra cosa es que, claro, que te meta el Madrid dos goles y se acaba toda esta idea.
Es que el Atlético tiene que pensar que necesita meter. Porque con que el Madrid te meta en casa es una cosa que tienes que contar. Por lo tanto, un gol el Atlético tiene que meter mínimo en el Bernabéu para seguir adelante.
Como siempre que va fuera de Europa.
Claro, yo además creo que el Atlético yo creo que se ha dado cuenta de que el Madrid ha perdido arriba mucha velocidad. Tú antes, cuando le presionabas al Madrid arriba, sabías que cualquier pelota larga del Madrid... Aquel Cristiano que era muy rápido, Bale que era muy rápido, incluso Benzema, que es un jugador que en transiciones es rápido, te podía ganar. Pero ahora realmente si lo analizas, es difícil que en velocidad te gane algún jugador. Ahora es muy difícil que te gane. O sea, ahora mismo, por ejemplo, si mañana juegan Lucas, Godín, Felipe que es rápido, Xavi que son rápidos, es muy difícil que a estos les ganes en velocidad.
Salvo Morata. Salvo Morata,
los que va a jugar en el Madrid. Entonces yo creo que por eso el Atleti... También yo creo que va a ir más arriba a buscar al Madrid.
Hablando de Morata, Paco, ¿tú pondrías a Morata antes que a Benzema?
Sí, me ha encantado la pregunta que le has hecho, pero vamos, si dices Morata por Benzema o Kovacic por Kroos, Miguelito, pienso que Miguelito se ha fumado algo. O sea, no le creería directamente. Así que yo creo que va a ser lo mismo. Está el punto, el Madrid en ese punto que igual hace la mejor temporada de su vida, de su historia, el doblete, que solo tiene uno del año no sé qué.
58. Sí, 57-58.
Yo creo entonces la Copa Europa no era tan difícil como ahora, o por lo menos no tenía los rivales o el mejor Barça de la historia como tiene ahora con Messi.
Sí, de hecho eran tres eliminatorias.
Y puede también llevarse una de las mayores decepciones de su historia, que es con la de Di Stéfano, quedarse con la miel en los labios en las dos cosas. Y al final supongo que será un término medio, que enganchará una de las dos, pero ahora mismo me creería cualquier resultado final.
Pues con Benzema sí que hubo más que run.
Con Benzema hubo pitos.
Hubo pitos.
Cuando le cambiaron. Esto que muchas de las iniciales, acuérdate que salió lo de la BBC, que nos lo inventamos aquí en COPE. Ahora luego se creó una, la del mal, de Morata, Asensio y Lucas.
La CIA también.
Claro, la CIA.
Cristiano, Isco, Asensio.
Pues eso cada vez coge más fuerza. A la gente le gusta la CIA ahora. La gente dice, ¿por qué no juegan esos tres? La CIA,
pero
la
yo
CIA,
creo que
la
gente no, todo el mundo.
El madridismo.
Todo el mundo, lo que no sé, lo que pensarán dentro del club. Pero desde luego, yo la sensación que tengo, leyendo crónicas, viendo tele, escuchando radio, es... Todo el mundo, menos Zidane, ve mejor a Morata
es lo
que a Benzema.
Lo que pasa por la cabeza de Zidane.
Es el que manda. El único.
Atleti le encantaría que jugara a la BBC, no va a poder jugar Bale, pero que jugara a los tres siempre.
El Atleti prefiere seguro que juegue Benzema antes que Morata.
Sí, no tiene ninguna.
Seguro.
Fíjate, Juanma, hay un hecho muy significativo.
Es que además el Atleti quiso fichar a Morata.
Hasta ahora el debate de Morata, Isco... Este era un debate que estaba más en los medios que en el estadio, ¿no? Es decir, ahora ese debate ya está en el estadio. O sea, ya es la afición del Real Madrid la que reclama a estos jugadores. Ya es la afición del Real Madrid la que duda de la BBC. Ya no son los medios.
No, pero no es solo la BBC. O sea, tú ves la energía que transmite Kovacic y la comparas con la de Kroos en los últimos dos partidos.
También quería comentar eso.
Y ya no es cuestión... o sea, es que hay una jerarquía, que hay unos tíos que le están derribando. Porque claro, cuando es que... juegan, que a lo mejor es verdad que juegan contra rivales más débiles. O que es verdad que juegan... seis o siete que corren todos y les luce mal, pero es que llama mucho la atención.
Pero es que yo anoche que hablábamos con Manolo, el cuando yo abogaba por Morata, Isco, Asensio y casi Kovacic, me tomáis por locos y esto es lo que ve la gente.
Sí, pero ¿sabes lo
otra
que pasa?
Cosa pues que, pues, otra cosa es lo que vea Zidane, pero claro. Vigor, velocidad, hambre.
Joder, pero sí, también te digo una cosa,
quiero decir una cosa
en favor de la BBC. En Múnich jugaron los de la BBC.
Pero si eso no tiene
que corrieron,
y ganaron.
Y contra el Bayern aquí corrieron también los jugadores de la BBC. Corrieron. Es que yo también creo que yo estoy de acuerdo, los de la sangre española tienen más vigor, más fuerza, todo lo que tú quieras. Pero también hay que decir que los de la BBC, esto se regula mucho. Y saben cuándo corren y cuándo aprietan, ¿eh?
No, sí, pero se regulan mucho porque saben que van a jugar de cualquier manera.
Bueno.
Porque, claro,
si supieran que regulándose
los cambiaban...
Claro, pero la BBC tú no la puedes matar porque tú me dices a mí, Benzema, Morata. Yo pondría Morata. Ahora, si sale Benzema, es un jugadorazo.
¿Sabes lo que pasa? Lo único que está todo el mundo de acuerdo y parece sorprendente es que todo el mundo está contento que no juegue Bale. Eso parece que no hay nadie que lo discuta.
Nadie.
Parece increíble que un tío que le costó al Madrid 100 millones de euros.
Los grandes amantes de Bale han protestado.
No.
Yo soy un gran amante. Quiero decir, me encanta Bale, pero Bale cuando está bien. Es que yo te lo expliqué una vez. Un tío que te gana los saltos, las carreras.
Que es muy bueno.
Y que tiene ese tiro. Es un dolor de
muelas. Pero nadie lo quiere para este partido.
Pero yo quiero. Pero yo creo.
Está bien.
El Atleti lo quería.
Si estuviera como antes de la lesión.
A ver,
en noviembre.
Emilio.
Yo creo, Manolo, que buena parte de ese desencanto de la afición del Madrid y buena parte de esa sensación de que no quieren a Bale es porque también en ellos está latente que ese tío está jugando, digamos, por imposición del entrenador y sin estar en las condiciones mejores como están los demás. Yo creo que buena parte de ese enfado también es el hecho de decir, bueno, oye, pon a otro que esté mejor. No es una manía, pero no es una manía a Bale. Es una manía, como dice Paco González, a que juegue un Bale que no está en forma.
Y un cariño a los que están pidiendo paso.
Los teóricos que deben sustituir a Bale, que son los Asensio y compañía, da gusto verlos. Yo creo que la gente del Bernabéu tiene ganas de ver a todo este grupo de jugadores en un partido grande, no solo contra el Eibar o contra el Depor o tal. Yo creo que quieren verlos a lo grande porque están convencidos de que responderían.
También una cosa, si eres lo pregunto, pues no lo sé, si eres Coque, por ejemplo, y ves a Kovacic así que en vez de a Kroos, igual te vienes arriba.
No, al revés. No se viene arriba.
Al revés, te vienes abajo porque Kovacic te va a encimar. Kroos no te va a encimar.
No sé.
No, ni Gaby. Mira, Pablo, yo creo que la
onda expansiva del buen juego de los chicos de la unidad B está empezando a alcanzar también.
Yo creo que esta plantilla de la Leti ya es difícilmente impresionable, Paco.
Y no se confía con nadie. O sea, aunque le pongas un canterano, no se
fía. De los rivales en general, no solo del Atlético de Madrid. Que si tú ves enfrente a un bicho al que admiras o respetas mucho, pues a lo mejor te vienes más arriba cuando ves a su suplente. Y juega con esa Zidane, no lo sé, es que intento estar en la cabeza de Zidane para...
Pero el razonamiento de Zidane no es ese.
El razonamiento de Zidane
no
es muy fácil.
Por eso.
Pero el razonamiento de Zidane es muy fácil. Zidane tiene un equipo base.
Y creen eso.
Y en los partidos fundamentales creen esos 11. Porque esos 11, nos guste o no nos guste, le ganaron el año pasado a la Champions.
Y hace 2 años también.
Y casi le ganan la Liga. Y este año, nos guste o no nos guste, le tienen en semifinales de la Liga, de la Champions, y le llevan líder en la Liga. Entonces,
Manolo.
Los
que le han llevado a la situación de la Liga son los B.
Los otros,
son todos.
Claro, porque los ha llevado. Y los que le han metido en semifinales de la Champions son los del 11 este. Que repito, nos guste o no nos guste, a Zidane son los que le han llevado. Ahora, que Zidane a lo mejor está aliviado porque no juega Bale, pues a lo mejor está aliviado. Pero que también tengo muy claro que si Bale estuviera, no voy a decir bien, tuviera la alta médica, jugaba mañana Bale. Eso tampoco ninguna duda, ¿eh?
Sin duda.
Después de la experiencia del día del Barça, a lo mejor con el alta médica no le ponía.
Bueno.
Tampoco hay que pensar... Hombre,
él dice que no se arrepiente de nada, ¿eh? Zidane ha dicho que no se arrepiente de nada.
De puertas afuera, puede lo que le dé la gana. Yo te digo que después de esa experiencia de 39 minutos...
Se lo pensarían.
Hombre, por favor.
Respecto a la alta médica, recuerdo lo que dijo...
Bueno, es que hay dos cosas. Un segundo. Entre la alta médica y la alta deportiva...
Sí,
hay un trecho. Porque tú puedes estar bien para jugar... Pero no para jugar de titular, claro. O no para jugar el domingo que viene, porque llevas un mes lesionado, tienes tendencia a lesiones musculares y puedes dejar al equipo en inferioridad en cualquier momento.
Hay un caso claro que es el de Varane, perdóname. Varane le pone en Coruña porque le saca la tarjeta a Ramos. Ya. Al día siguiente lo para. ¿Por qué? Porque ese chico no está en la forma física y en la forma de juego que tiene que estar.
No equipares a Varane con Bale o con Benzema. Yo quiero proponeros una cosa. Decidme cuántas veces en el banquillo, sentados en el banquillo, han estado Cristiano esperando y Bale esperando.
Es que lo normal que no estén.
No, lo que hace es los aparta de la convocatoria. O sea, no están en la convocatoria.
Pues muy bien. Decir,
pero no lo sienta. Sin embargo, en otros equipos...
Es el único, hay que reconocerlo, el único que lo ha hecho.
Los demás no llegaban ni a eso.
O sea, cuando la Supercopa de Europa, Bale y Kroos se presentaron con cuatro entrenamientos.
Y no viajaron, no viajaron.
Y no los llevó. No,
ya, pero...
Y se quedaron todos flipados.
Espera, Brodón, espera, que quiero saber lo que dicen los oyentes del tramo final de Tiempo de Juego.
Hoy tuiteamos desde @TJCope y en el 637-230010. No olvidéis que Casemiro, desde que volvió de la lesión, está mal. Hay otros mejores como Isco, Asensio o Kovacic. Los pases de Kroos no los da a Kovacic ni en la Play. Estos son las semifinales de la Champions, por favor. Y dice otro que si Carrasco juega tocado y no trabaja en defensa, Marcelo le puede hacer un roto. Hay muchos mensajes también sobre el tema de la seguridad. Corrige un oyente a Manolo Lama diciendo que en el Estadio Olímpico y en el Parque Olímpico sí tuvo que pasar por los arcos de seguridad. Y doy fe, Lama, lo que pasa es que tú estabas ahí en el habitáculo cerrado. En Cornellá te quitan el tapón.
Y él, si los periodistas, tenemos que pasar igual.
Sí, arcos. Todos. Lo que pasa es que los controles son muy deficientes. O sea, pasas allí y puedes pasar lo que quieras. En Cornellá te quitan el tapón de una botella de agua y a un tío así le dejan pasar con una pistola, como Pedro por su casa. Para entrar en la mayoría de los partidos de la NBA te obligan a pasar por un arco de detector de metales, nos dice otro. Juanma, el problema no es que los críos oigan insultos y vean cuando pasa eso, el problema es que alguien que está al lado no le diga que eso está mal. Dice otro que en el CSKA Real Madrid de la Champions hubo arcos para acceder al Luzhniki, que estuvo allí como aficionado. Y nos recupera un oyente un tuit del 11 de abril de Lama, tras la derrota del Barça en Turín ante la Juve 3-0, que decía lo siguiente: como el Barça quede eliminado, el Madrid ganará la Liga en 15 días. Pues ya han pasado 15 días.
La ha perdido ya, ¿no? La ha perdido ya el Madrid la Liga,
¿no? No, tú dices que el Madrid la ganaba en 15 días. No la ha perdido, pero no la ha ganado en 15 días.
Será 21.
Tío. Pero esto lo pusiste tú.
Sí, Juan Caro, yo uno de los dos. No me acuerdo de ese, pero bueno. Sí. Si no soy yo, de
pero dile la verdad, ¿qué se tiene pinta de Juan Caro?
Sí. No me acuerdo. Sí,
te acuerdo. No te acuerdo, no le das ni importancia. Enseguida sigue el Tertulión.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempo de juego.
Cope, estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
4.318, serie 21.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
La experiencia es la madre de la sabiduría.
Y en Viena Capellanes, Catering, a experiencia no nos gana nadie. Aprovechala y disfruta de nuestras nuevas propuestas de canapés, inglesitos, arrolladitos y toda nuestra oferta llena de sabores y texturas sorprendentes.
Entra en vienaonline.com y elige tu experiencia con Viena Capellanes. Deja que nuestros expertos conviertan tu evento o celebración en un éxito.
Viena Capellanes, cuestión de experiencia desde 1873.
Diviértete en Faunia con Peppa Pig y disfruta de mi nuevo espectáculo, solo durante los meses de mayo y junio.
Entrada online desde 15,90 euros. Más información en faunia.es.
Hay pocas cosas que consigan provocar ese cosquilleo en el estómago. Sentir esa ilusión olvidada, esa alegría infantil pura e irracional que nos recuerda que estamos más vivos que nunca. A esto se le llama el efecto estrenar. Sienta la emoción de estrenar concesionario. Vallehermoso Wagen Audi y Audi Center Madrid Las Rozas, filiales de Volkswagen Group Retail España, sus concesionarios de referencia de la zona noroeste de Madrid. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
Ven, compra y viaja.
¿Dónde?
En la primera feria del viaje de Madrid.
¿Cuándo y cómo?
Ven el 6 y 7 de mayo al Withing Center, antiguo Palacio de los Deportes, y compra tus vacaciones a precios únicos. Viaja 7 noches al Caribe por tan solo 690 euros. Navega en crucero por 550 o disfruta de la playa por solo 195 euros.
Infórmate en feriadelviaje.com o en Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
Hola, carnívoros. Soy la carne de España. Estoy en el restaurante La Cornada de Castellana 89. ¿Quieres probarme? Estoy riquísima.
La carne de España. Restaurante La Cornada. Castellana 89. El placer de la carne.
COPE Madrid.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Está Estamos en directo en el Tertulión, tramo final de tiempo de juego, cadena COPE, 12:34, una menos en Canarias, en pleno puente del Día del Trabajador y del 2 de mayo también en la Comunidad
hoy
de Madrid.
Hoy es el Día del Trabajador. Ya.
Hoy es el Día del Trabajador. ¿Y cómo hacemos nosotros honor al Día del Trabajador? Pues aquí trabajando y...
Yo hasta he venido.
Muy contento, sí señor, hasta has venido, Manolo. Muy contentos de hacerlo. Estamos con Paco, con Lama, con Miguel Rico, Emilio Pérez de Rozas, está Tomás Guas, está...
Rotons y Palomar.
Palomar y...
Te cuesta, ¿eh?
Sí me cuesta, tío.
No ves, sí, yo sí, creo sí, que no ves.
Está nunca he hecho el programa. La del Sporting te la sabías.
Sí, sí, pero esto no.
Se lo va, yo que
porque no... la elección del Sporting le tenía cariño. Esto es distinto.
Sí. Yo que nunca te he visto de cerca, es que no ves.
Sí, sí veo, sí.
No, no, te veo que haces así, cierras como los ojos, como los chinos.
No.
Sí, no, la luz, no ves bien, a ver.
A ver.
Dime la última línea.
Pero, hombre, voy a hacer aquí ahora un examen.
Dime la última línea.
La última línea pone Isaac Fouto. Hombre, si me lo mueves, claro. Isaac Fouto con mensajes.
No, dime el número de teléfono.
Venga, anda. mira, no te voy a dar el número de teléfono. ¿Sabes qué número de teléfono era? El de Carolina Marín. ¿Sí? Carolina.
Hola.
¿Qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Yo muy bien. Yo aquí me están haciendo un examen a ver si veo bien de cerca y de lejos, pero... tú, por ejemplo, tú la pluma del badminton la ves bien, la...
Hombre, claro, es que si no la veo bien, desde luego que no puedo ni jugar.
La bola.
Volante. ¡Qué lamentable!
¡Volante!
Claro, lo que tú habías dicho.
Pero si lo que yo dije. Claro. Pero es que no me dejáis hablar, sí, hombre.
El que dijo la bola fue Antoñito.
Claro, efectivamente. Carolina, que acabas de llegar de Dinamarca ahora, ¿no?
Sí, efectivamente, acabo de aterrizar, vamos.
Tercer título europeo, espectacular.
Pues sí, muchísimas gracias. Bueno, yo también quiero dar la enhorabuena a vosotros por ser líderes del fin de semana.
¡Hombre, muchas gracias!
¡Bravo!
Gracias.
Bravo.
Sí, señor. Sí, señor.
¡Viva tu volante, reina!
Sí, señor. Es que de verdad...
¿Eso ha llegado hasta Indonesia?
Sí,
no,
sí.
Eso es Angelito.
Dinamarca.
No, esto es Carolina Marín, que es una crack mundial y que es muy, muy nuestra. Carolina, una cosa. Ahora, la temporada de bádminton, ¿cómo es? Has acabado campeón. Hoy has sido campeón de Europa y ahora, ¿qué te toca? ¿Qué tienes por delante?
Pues bueno, esta semana que entra ahora voy a descansar unos días y luego tengo mes y medio para preparar los siguientes torneos que tengo a finales de junio, que es el Open de Indonesia y el de Australia, y ya luego tendré otro mes y medio para preparar el Campeonato del Mundo a finales de agosto, que lo tengo en Escocia.
Joder, viajas mucho también tú, ¿eh?
Sí, sí, yo no paro.
Madre mía. O sea, Indonesia, Australia, Escocia.
Y luego Escocia.
Y Escocia.
Sí, eso es.
Ya, lo que pasa es que, claro, el nivel del europeo y el mundial debe ser enorme, ¿no? La diferencia, ¿o no?
Sí, hombre, claro. Desde luego que el nivel que hay en Europa comparado con los Super Series que estoy acostumbrada a jugar al nivel mundial, pues sí que hay bastante diferencia. Pero también, al final, partir como favorita y actuar como favorita, desde luego que no es nada fácil.
Pues nada, que te llamamos para darte la enhorabuena, para decirte que te seguimos, que el bádminton es nuestro deporte favorito.
Hoy que no cante la Salve Rociera, que no está su madre.
No, la cantaste en los juegos, claro, y fue increíble. No vale, o sea, dio la vuelta al mundo. Ese sonido dio la vuelta al mundo. O sabes que fue el más escuchado en cope.es de todo el mes de agosto.
Por eso somos líderes.
Claro, entre otras cosas, claro que sí.
El Salves.
¿Y ahora qué haces? ¿Te vas en coche hacia Huelva?
Pues sí, ahora me espera, bueno, de hecho mañana me espera unas 6 horitas en coche, sí.
Uy. Pero no tienes avión privado.
Pues no, yo ahí a tanto no llego.
Pero tienes que ir comprándolo, hombre. Que te lo deje Cristiano. ¿Eres del Madrid?
No.
No, yo soy más del Barça.
Más del Barça, ¿eh? Vale.
Y del Recre.
Y del Recre también.
Muy bien. Pues nada, Carolina, que un beso y que enhorabuena y que te estamos siguiendo toda la temporada, ¿de acuerdo?
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Venga, hasta luego. Adiós. ¿Qué decías, Manolo?
No, nada, lo de la bola que ha dicho. Le estaba explicando que lo de volante, que no bola.
Decía Manolo que es una de las mejores entrevistas que le ha oído a Carolina Marín en los últimos
años. No te va a llevar a los juegos ya, ¿eh?
No, pues ya ha dicho Antoñito lo de la bola, que cuando se dice volante.
Bueno, ya está todo dicho del lado del Real Madrid, sí, del clásico, voy a decir, del derbi del martes, pero el lado del Atlético de Madrid,
sí,
no sé si tienes que decir algo de cómo vais al Bernabéu, Antoñito.
Bueno, te voy a contar primero lo que te he dicho antes, la única duda es el lateral derecho. Hoy Bersálico ha peloteado con cierta confianza, el Cholo le ha animado, pero yo tengo la duda, y Manolo también, de que pueda sacarse algo de la chistera el Cholo el martes porque no se fíe.
¿El qué? Si es que no hay
algo,
mucho.
Es que no tiene mucho, algo tiene que ser o Savic de lateral o Lucas de lateral derecho.
Hombre, Lucas de lateral no suena mal, ¿no?
Bueno, pero es muy zurdo. Lucas es muy cerrado zurdo. Entonces yo le veo muy incómodo. No es como otros zurdos que la pegan con las dos. Vale. Felipe, por ejemplo, la pega con la derecha también.
¿Y cambiar a Felipe y poner a Lucas en la izquierda?
Y no.
¿No? ¿Eso no lo puede hacer?
No, porque con Felipe por izquierda tiene mucho tiro y no va a sacrificar ese tiro.
Ahí el problema es que realmente tiene tres defensas que son habituales, pero con el fallo del lateral derecho, para modificar a lo mejor tiene que cambiar a tres de sitio. Y eso es una faena, porque tendría que poner... Si solamente se le quedaría Felipe a la izquierda. Godín lo tendría que traer de central a la derecha. A Lucas meterlo de central a la izquierda. Y a Xavi de lateral a la derecha. Por eso a lo mejor Xavi Godín no lo toca y se inventa algo en la derecha.
Lo de Lucas me lo creo porque el Madrid no tiene un extremo izquierda. O sea, lo que
es muy rápido para cerrar.
Las subidas de Marcelo se las tiene que comer el que esté por delante del lateral derecho. No es Lucas en sí. No hay un extremo regateador en el Madrid. Puede poner. Lo que pasa es que, claro, si tiene el balón en el Atleti, Lucas no...
Bueno, va a tocar pocas atrás.
No, hombre, pero si necesita irse para adelante porque necesita un gol...
Yo, de todas formas, veo ahí una duda. Yo no sé quién va a jugar el delantero centro, ¿eh? Entre Gameiro y Torres, no sé quién va a jugar el delantero.
Lo dices en coña, ¿no?
No, lo digo en serio.
¿Lo dices en serio?
Yo cuando te digo las cosas, yo nunca digo coñas, ¿eh? Lo digo en serio.
Bueno, o sea...
A Torres se ha dado muy bien el Real Madrid y por alto para defender incluso Torres es bueno, ¿eh? Para
yo te voy a decir una cosa. Pues tengo la sensación de que a Griezmann le das un disgusto tremendo. Si le quitas a Gameiro...
Pero a Griezmann lo que haga el Cholo le parece bien. El Cholo todavía no toma ninguna decisión. No ha hecho el equipo, no se lo ha hecho a los jugadores.
Mañana va a salir.
Ni siquiera ha ensayado con ellos. Pero yo te digo que tengo ahí una duda, ¿eh?
Dicho con todo el respeto del mundo, ahora mismo no hay color entre Gameiro y Torres.
No, si es que eso a mí no me tienes que convencer, ¿no?
Tienes que analizar el rival.
Yo te hablo de lo que piensa el Cholo.
La duda es razonable.
Al niño Torres el Bernabéu se le ha dado bien.
Hombre,
eso es verdad.
¿Tú piensas que
se le ha dado bien? Pues pero... si queréis os recuerdo el último partido de Torres en el Bernabéu.
No, pero hay que seguir.
Durante el yo que salga durante el partido sí lo veo. De inicio yo creo que sería Gameiro.
Ya os conté una vez que iba a jugar Torres de titular y no me creísteis. Y juego de titular.
Estáis dando un equipo que estáis moviendo demasiado.
Creo que hay dos dudas ahí nada más. El lateral derecho.
Yo creo que será Savic. Pues, si no está Bersalico, yo creo que el resto es mover demasiado, ¿no? Será Savic y yo creo que yo estoy con Juanma. Me parece que Gameiro. Y luego, si es verdad que Torres se le da bien.
Oye,
y
tal, Gameiro viene
el
a hacer
partido va a ser largo,
lo que ha hecho
en
Las Palmas. Viene ya metido después de la lesión. Evidentemente está en forma, pero aquí la táctica del Cholo, lo que dice Manolo, que él estudia el partido no solo por...
Yo digo que a día de hoy yo no sé lo que sabe el Cholo, pero a los jugadores no se lo ha dicho, y yo no diría tan claramente que juega Gameiro, ¿eh?
Y utilizando la versión...
lo diré, pero hoy no.
Y utilizando la versión de Paco a Sergio Ramos, ¿qué le daría más miedo? ¿Fernando Torres o Gameiro.
Igual.
Bueno. Gameiro.
Pero que pintando a Torres como un jubilado.
No, hombre, no.
Yo veo a Torres en el Bernabéu y Vejiño.
A lo mejor respeta más a Torres.
Escucha una cosa, pero si esto es muy sencillo. Comparamos, si queréis, los números de Torres de esta temporada con los de Gameiro. Estando Gameiro 2 meses lesionado.
Bueno, Torres también está lesionado, ¿eh?
Yo creo, por ejemplo...
Lo del juego aéreo estaba contando. Altos del Madrid son los dos centrales y los dos delanteros. Cuatro. El Atleti, bien por alto, tiene los cuatro defensas que ponga y Saúl.
Cuatro no, más bien Godín, Lucas y Savic.
Pero hoy Felipe le manda siempre con el más bestia de
los
otros.
Pero lo marca porque a los otros lo deja. Por ejemplo, a Ramos seguro lo va a marcar Godín. Eso ya te lo adelanto. Ramos lo va a coger Godín.
Quiero decir que a lo mejor están 5-4, que igual no le hace falta a Torres.
Sí, esta vez sin Bale a lo mejor no le hace falta a Torres, pero el Madrid en el juego aéreo es una máquina, ¿eh?
Y solo por unos días no llega Juanfran, porque Juanfran, la noticia que podemos dar hoy, es que va a intentar estar el sábado contra el Eibar. Fíjate que poníamos en duda hace unos días y siquiera...
Yo creo que aunque hubiera llegado, no lo hubiera puesto.
¿Alguno de los miembros del tertulión ve favorito al Atlético de Madrid? Lo pregunto así porque intuyo que todos decís al Madrid. ¿Tú, Antonio, lo suponías?
Yo digo con argumentos. Porque el Cholo ha demostrado en este tipo de eliminatorias que es mucho más estratega que Zidane.
Perfecto. ¿Tú, Emilio?
Sí.
¿Por qué?
Yo más por cómo veo al Madrid que cómo veo al Atlético. Yo al Atlético lo veo muy bien y el Atlético está en su competición. Esta competición la tiene que ganar el Atlético.
O sea, ¿la Champions es la competición del Atlético, no la del Madrid? ¿O es que está muy bien?
No, Tomás, lo digo porque lleva tantos años intentándolo. Lo digo porque lleva tantos años intentándolo y mereciéndoselo. Que yo creo que eso es un plus muy importante, muy importante.
A ver, el cartel de favorito que vale para lo mismo que mi opinión, o sea, para nada, tenerlo tiene el Madrid.
No, pero y tanto.
Ahora, si el Atleti sale vivo es para mí ganar, empatar o perder por uno.
se lo puede
yo tirar. Creo que el cartel se lo quita.
Sí, claro.
Por uno, si no es 1-0. El 1-0 parece que es malo para...
¿Para el Atleti es mejor una eliminatoria con el Madrid o una final?
Yo creo una eliminatoria.
Eliminatoria de doble partido.
Está claro.
Yo creo una final.
Bueno, la final ya la ha perdido.
Pues yo creo que para
yo creo
un día
una final.
Y tanto.
Yo creo que una final, porque las dos finales que ha jugado con él, en el tiempo reglamentario no las perdió. Una la perdió por penalti y otra la prórroga. Quiero decir, no quiero decir que no las ganara, digo que no las perdió. Y yo creo que a un partido puede haber un error de un portero, puede haber un error de un árbitro, puedes tener un día de gracia.
Pero Manolo, el Cholo ha demostrado con claridad que las eliminatorias a doble partido, los 180 minutos, ya, los maneja única, mucho mejor.
Sí, pero también la única que hubo con el Madrid la perdió, ¿eh?
Yo ya, pero no tengo opinión. Con el Bayern y con el Barça ha hecho dos.
Eso tío, pero estamos hablando con el Madrid.
Con el Barça, yo pensaba lo mismo, que para el Atleti es mejor a un partido que a dos. Y sin embargo, a dos...
No, pero pues yo al revés, yo creo que para el Atleti contra el Barça mejor a dos que a uno.
Voy a dar una información.
Porque el Barça es un equipo de talento. Ver,
una información es que los jugadores, por lo que yo he hablado con 5 o 6 de los pesos
prefieren
pesados,
eliminatoria.
Prefieren eliminatoria.
Sí,
claro. Sí, eso,
más que nada porque el lastre de la final
ha tocado.
Porque el lastre psicológico de salir, o sea, a jugar la final contra el Madrid.
Cuando llegó el sorteo dijeron que les gustaba el Madrid, pero porque les había caído.
Claro. Y tanto, sí.
Claro, esto es como... Hombre,
no querían al Madrid, escucha una cosa.
Cuando te toca una cosa, claro, tienes que decir que eso es lo que tú
querías. No querían al Madrid, porque... ni en semi ni en la final,
no,
obvio.
No, pero cuando luego les dijeron, no, pero no viene bien ahora la semifinal.
Pero tiene su sentido, Manolo, que bueno, sea mejor a dos partidos.
No, oye, lo que vaya a pasar no lo sabe nadie.
Yo digo que ganar al Madrid a 90 minutos es muy difícil. Pero ganar a 180 minutos es... doblemente difícil.
Yo estoy en desacuerdo contigo.
Bueno, Emilio.
Este Atleti, ¿sí? ¿Eh?
Emilio, ¿has leído la entrevista hoy con Carmelo Ezpeleta, el consejero delegado de Dorna, es decir, el Ecclestone de las motos español, en el XL semanal, el suplemento que dan con los periódicos de Vocento?
Sí, exacto, los que dan, exacto. Sí, lo he leído. ¿Por?
¿No te ha sorprendido lo duro que ha sido con las declaraciones sobre Guardiola, Luis Enrique y el Barcelona? Mira, voy a leérsela a los oyentes.
Bueno, que él es del Barça, ¿eh?
Él es del Barça, sí, muy
bueno,
del
él,
Barça.
Él no es del Barça, es un enfermo del Barça.
Un enfermo del Barça, vale, sí. Vale. Hablando de... Le pregunta...
Es que se puede ser del Barça,
muy
pero lo que es Carmelo Ezpeleta es otra cosa.
Espera un segundo, voy a ver quién le ha hecho la entrevista. Ana Tagarro. Nuestra compañera Ana Tagarro le pregunta a Ana. Hablando de futbolistas, usted es muy fan del Barcelona y de Guardiola. Y dice, del Barça sí, pero de Guardiola ya no. Y dice, ¿qué pasó? No me gustó mucho su actuación cuando se fue. ¿Por cómo lo hizo? Porque empiezas a creerte que eres algo y luego fuera no ha hecho nada. Y con Luis Enrique está contento y dice, no, nada. ¿Y por qué? No me diga que se ha hecho del Madrid. Y dice, no, soy más del Barça que nunca, pero no hace falta ir por la vida montando esas broncas. Y dice, ¿le gustaría a usted dirigir el Barça? Y dice, en absoluto, pero te diré algo. El Barça lo están dirigiendo unos sectores, y no me refiero a la directiva, con los que no estoy de acuerdo. No creo que el Barça deba hacer lo que está haciendo. Y le dice, ¿política? Sí. Carmelo Ezpeleta, consejero delegado de Dorna, a mí me sorprendió que se mojara de esta forma en una entrevista hablando del Barça. ¿Tú sabías que está en esta situación con el Barça y que piensa así de Guardiola, de Luis Enrique, del club, de la directiva y de todo?
Bueno, a ver, Carmelo Ezpeleta tiene un amigo íntimo, un socio íntimo.
Manel Arroyo.
Exacto. Y entre comillas, ¿vale? Casi ha dejado prestado a Manuel Arroyo al Barça. O sea,
es directivo del Barça.
Vicepresidente.
Sí, en principio es la mano derecha de José María Bartomeu, especialmente para todo el tema de patrocinio y sobre todo de negociaciones con las televisiones y todo esto, ¿no?
Joder, porque, ¿y eso a mí me les pega así?
Porque No, porque, a ver, yo creo que Carmelo Ezpeleta, primero, todo lo que dice en esta entrevista respecto al Barça se lo dice cada día a Manuel Arroyo. Segundo, no es descartable que Manuel Arroyo piense bastante de lo que dice Carmelo Ezpeleta. Y tercero, en la confianza de... Que tiene con él, supongo que, insisto, se lo dice a diario. Y cuando habla de los entrenadores, a Carmelo Ezpeleta le molesta mucho en la actualidad, sobre todo lo que nos molesta a nosotros de Luis Enrique.
La actitud de Luis Enrique.
Lo mismo que
le esté
molesta.
Representando al Barça con esa actitud.
Efectivamente, sí. A Carmelo le molesta eso y le molesta que el club se lo tolere.
Pero es que las declaraciones de Ezpeleta... Yo te diré que conozco montones de barcelonistas que la firmarían.
Sí, pero que las digan públicamente con un cargo tan importante como el que tiene Carmelo Ezpeleta.
hijo mío, le preguntan, a ver si va aquí solamente... Bueno, no, ¿solo va a ser sincero Piqué?
No, no, pero además, Tomás, Juanma, es que Carmelo Ezpeleta, esto se lo dice a todo el mundo. O sea, es decir, si mucha gente de Madrid, o sea, por ejemplo, si tú hablas con Carlos Sainz, que es hermano, bueno, Carmelo Ezpeleta es casi el padre de Carlos Sainz, si tú hablas con Carlos Sainz, que ha sido candidato a la presidencia del Real Madrid, te contará todo esto, que a Carmelo se lo cuenta cada comida que va, ¿me entiendes? O sea, es decir, que Carmelo en este sentido no se esconde absolutamente de nada, sobre todo de estas opiniones respecto a lo que es buena parte de su vida, defender al Barça en Madrid.
A mí me sorprendió que se mojara la entrevista dijera públicamente lo que dice de Luis Enrique, Guardiola, del Barça y de de política, pero luego dice que está absolutamente en contra del independentismo.
Puede pensar lo que quiera este señor.
Debe pensar lo que quiera, claro.
Yo estoy bastante de acuerdo con él en todo.
Y yo firmaría debajo.
Pues yo no, hombre. Ala.
Pues bueno, pues 2-1.
Para variar un poco.
No, por supuesto. Ahí está la riqueza, Miguel.
Claro, claro.
Sí, hay que respetar todas las opiniones.
Por supuestísimo, es lo primero que he dicho.
Lista de L'Equipe votada por 33 periodistas de los mejores entrenadores del momento. Ojo, no el mejor entrenador del año, ni en títulos ni en nada. ¿Sabéis la lista? ¿Conocéis la lista?
Sí, ya no ha votado el señor Ezpeleta.
Pero para ser del año... O sea, no ser del año...
Son entrenadores en activo.
Sí, pero han colado ahí al del Niza entre los 20 primeros.
Es una
coña. O sea, al final sí han tenido en cuenta el año, para lo que han querido.
No, supongo que es el recuerdo de...
Bueno, el del Niza, después de meterlo ya al PSG3, lo mismo podría hasta entrar.
Bueno, mejor entrenador del mundo, Guardiola. Segundo, Conte. Tercero, Simeone. ¿Más o menos estáis de acuerdo con este podio?
Y el 13, Luis Enrique.
El 13, Luis Enrique.
Yo a
Sampaoli, el 14º. El 15º, Unai Emery.
A Simeone le pondría segundo, como mínimo.
Y Guardiola el primero, ¿no? ¿Todos creéis que Guardiola es el mejor entrenador del mundo?
Ahora mismo no.
Yo no. Yo no hago ni clasificación de entrenadores.
Yo he visto jugar al City con el Middlesbrough y me parece que Guardiola no es el Guardiola del Barça. O sea, ya de momento ha renunciado a aquel fútbol que le gustaba de 4 atrás. Ahora juega con defensa de 3. Monta un quilombo en la defensa. Mete jugadores que yo creo que jamás hubiera creído él en ellos. No sé si es que está cabreado con los que juegan bien. Ves ahí jugar a Clichy, Kolarov, jugadores que dicen, pero estos tíos cómo pueden jugar con Guardiola, Fernandinho, estos tíos cómo pueden jugar con Guardiola. Pues
230 millones después.
Hablamos de ganar, porque entonces si es en activo, el mejor de ser Ancelotti gana la Copa Europa en varios sitios. Sí. O sea, hablamos de jugar, ya cada uno que dé su gusto. Pero, por ejemplo, ¿tiene más mérito lo que ha hecho Guardiola este año o lo que hace Pochettino en las dos últimas temporadas?
Vamos, Pochettino con la gorra.
Pochettino está por ahí metido también.
Pero me lo que hizo Ranieri...
Es que debe estarlo,
La trayectoria de Guardiola, en los últimos 8 años no la puedes comparar.
No, pero es que habla de ahora.
Habla de ahora.
En activo,
habla de entrenadores en activo, ¿cuál es el mejor?
Pero en este momento...
¿El mejor de esta temporada o el mejor?
No, el mejor para estos periodistas. O sea, no de esta temporada. El mejor entrenador que hay.
El mejor entrenador. En títulos, el mejor entrenador en títulos es Guardiola.
Esta lista no habla de este año. Habla del entrenador que hay ahora mismo entrenando. ¿Cuál es para ti el mejor?
Guardiola es el que tiene más títulos de todos ellos.
Para ti, por ejemplo, para ti el mejor entrenador del mundo en este momento. No en este momento, para ti.
Que me has preguntado en este momento, por eso te he dicho que no es Guardiola.
Vale, no, para ti, ¿quién es el mejor entrenador del mundo?
¿De todos los tiempos? Guardiola. Pero ahora mismo no.
Pues, claro, bueno, pues entonces has votado.
Yo te he entendido en este momento.
De los que están en activo.
Yo te he dicho que este Guardiola no tiene nada que ver con el del Barça.
Pero Juan,
por ejemplo, Pellegrini, que era denostado, Guardiola le va a quedar a la suela del betún en el Manchester City, por ejemplo. Pellegrini llevó al Manchester City a semifinales, perdió con el Madrid.
Es una pregunta muy difícil.
Ganó 2 premios.
Es una pregunta muy difícil porque es el mejor entrenador del mundo.
Es que no hablamos de pintores y cuadros, que en realidad habría que hablar de cuadros. El Barça de Guardiola, lo mejor que has visto, vale.
Claro.
Ahora, el Bayern de Guardiola a mí me dormía. Y el City de Guardiola, es que es mejor no verlo.
Ya, el Bayern de Guardiola a ti te dormía, pero sin embargo, el señor Ancelotti, que ha ganado Copas de Europa para dar y tomar, resulta que en su primer año no puede ganar nada más que la Liga.
No, la Liga y la Supercopa de Alemania.
La Supercopa no es bueno.
Guardiola ganó un título más, que fue la Copa.
Copa es muy importante.
Zidane octavo, ¿eh?
Pero escúchame, Juanma, existen títulos. Luis Enrique no puede ser el 17.
El 13.
Luis Enrique no puede ser el 13 si son títulos.
Es que eso lo han votado solamente los periodistas del equipo.
33 periodistas.
33 periodistas del equipo.
Bueno, insisto, hay...
Vota por gusto, cada uno vota lo que quiere.
Hombre, hay 8 entrenadores franceses.
¿Ha puesto a Saki alguno ahí?
No,
es que Saki no está en activo.
Ah, es en activo.
Claro, hombre.
Ah, como me ha dicho mejor entrenador del mundo, pues, por ejemplo,
sí,
Saki.
Del mundo, en activo.
Saki era un gran entrenador.
Pero, escúchame, no puede ser que haya, si son títulos, Luis Enrique por debajo del entrenador francés.
Claro,
es de coña, coño. Si es por títulos, Luis Enrique tiene que estar de los tres primeros.
No. Claro, es por títulos, si por gusto, si por todo. Mira, ¿sabes una cosa? Mourinho está quinto. Quinto está Mourinho. A ver, es
Mourinho
Guardiola, también. Conte, Simeone, Ancelotti, Mourinho, Allegri, Joaquín Löw, Zidane, Jardim y Jürgen Klopp.
Eso es todo
primeros.
Como siempre, es como el Balón de Oro. Ahí se votan nombres. Si es que al final la gente, sí, a la mitad no los ve ni los
sabe. Si es por títulos,
Mourinho,
además, el
Mourinho
Cholo
le pensó jugar en el United, que han empatado a uno. Madre mía, qué partido.
Jardim, ¿por qué está ahí? Por el temporada. ¿Dónde?
Claro, claro, claro,
por una trayectoria. Por eso,
esto es un poco geme, ¿eh?
Si
es un poco,
eso,
sí, es chau.
Si bueno, pero este Jardim ya lleva temporadas.
Hablas un poco en función del recuerdo. Espera un segundo, que quiero darle la enhorabuena a Kiko Catalán, el presidente del Levante. Presidente.
Buenas noches.
¿Qué tal?
Muy bien.
Ah, bueno, pues tiene la voz bien, ¿eh? O sea que no ha habido mucha farra, ¿no? O sea, está perfecto.
24 horas después estoy ya casi recuperado.
Casi recuperado. Porque ¿hasta qué hora duró la celebración?
La mía hasta las 6:30, por ahí.
¿6:30?
La de otros no lo sé.
O sea, todavía había gente en marcha,
hay,
¿no?
Hay gente todavía.
Sí, hombre, es normal, uh-huh, normal. Uh-huh.
He leído hoy una noticia que no sé si es cierta, y es que el Levante se va a hacer cargo del precio del abono de los socios que han ido durante esta temporada en segunda división a ver el 85% al menos de los partidos del equipo, que son nada menos que 12.500 personas.
Bueno, no lo sabemos aún. Van a tener abono gratuito todos aquellos abonados que hayan ido 18 partidos este año. Y siempre que subiéramos a primera división, que lo hemos conseguido. Sí, es cierto, es cierto. Es una apuesta que hicimos al principio de temporada, cuando presentamos la campaña, porque no solo tenía que ser abonado, sino que tenía que participar en el éxito si se conseguía. Uh-huh. Y el porcentaje está por ahí, en 70 y tantos, 80%, más o menos.
Joder, o sea, es renunciar a una pasta importante en el presupuesto del club para el año que viene, ¿eh?
Bueno, es renunciar a una partida en torno a un 4 o 5% del presupuesto total, pero por otro lado también es verdad que los ingresos de televisión el año que viene aumentan considerablemente, o sea que es apostar por nuestra gente en base a los derechos de televisión, claro, creo que es una gran decisión.
Fíjate, yo pensé que era más, o sea, 4 o 5% los abonos de 12.500 socios. Esto determina la poca relevancia que tienen, sí, los abonados también en el apartado económico ahora mismo en los, en
pero
los clubs.
Pero lo que puntúa es para la economía de las familias. Eso sí puntúa.
No, sin duda.
Ya, pero de todas maneras, a mí me parece incluso muchísimo el 4 o 5%, porque para el Madrid significa el 8%. Para el Madrid es el 8% todos los abonados y las entradas con respecto al presupuesto del club.
Bueno, el detalle es tremendo. Para felicitar,
no, es un guiño a tu gente. No,
por supuesto.
Un guiño absoluto. Porque ¿cuánto cuesta un abono del Levante en primera división? ¿Cuánto va a costar, Kiko?
No, el año pasado el abono más caro nuestro eran 350 euros, si no recuerdo mal, en tribuna central.
Súper barato.
Pegada al palco. Y si eras accionista, en torno a 400. O sea, la diferencia entre accionista y no accionista siempre son 50 euros. Bueno, es una apuesta. Yo creo que es una apuesta por tu gente, por regenerar una masa social, por incrementarla, por rejuvenecerla. Y bueno, llevamos ya 4 o 5 años apostando por la gente joven, está saliendo las cosas bien. Y esto era un guiño más y gracias a Dios ha salido muy bien. Y nosotros estamos, si os puedo decir la verdad, ayer en lo último que puedas pensar es en los ingresos que dejas de recibir, ¿no? Yo creo que es una apuesta de futuro en un club que está emergiendo, que estamos en una ciudad importante, con otro club en la ciudad importante, y entendemos que es una forma muy bonita de generar un sentido de fidelidad y de pertenencia al club.
Kiko, ¿en cuánto vais a estar de presupuesto la próxima temporada?
Yo creo que estaremos, bueno, no se sabe aún lo que puede ser la televisión, pero yo creo que estaremos en torno a 60 millones.
¿60 millones?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que entre unas cosas y otras posiblemente no lleguemos, pero estaremos por ahí.
Pero si el Valencia está en 98.
Bueno, no lo sé, el año que viene cómo estará. Pero bueno,
no, estará menos porque no tiene competición europea.
Bueno, yo creo que de hecho televisión estaremos en torno a 45 millones de euros. Bueno, pues estaremos por ahí. 10, 12 más, 13. 15, no lo sé. Pero por ahí estamos, no más, no me iré mucho.
¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a volver loco fichando? Porque con tanta pasta, cuando no se ve con tanto dinero, ¿qué hace?
No, se volverán locos la dirección deportiva, que para eso está, ¿no? Pero bueno, yo creo que tenemos que tener un presupuesto equilibrado, como todos los años. Creo que el control económico impuesto por la Liga creo que es un avance muy importante para todos. Creo que el Real Decreto de Venta Centralizada de Hecho Televisión también. Y ese equilibrio entre ambos es lo que nos tiene que llevar a todos a intentar sacar el mejor rendimiento con esas dos variables, ¿no? Pero no, yo creo que el fútbol está demostrando que no es solo gastar dinero, sino gastarlo bien y buscar el equilibrio y tener plantillas competitivas y equilibradas salarialmente. Porque al final, cuando tienes una plantilla equilibrada salarialmente, es todo más sencillo. La gente se siente más identificada, más comprometida. Y yo creo que el secreto es, dentro de ese equilibrio, sacar el mejor rendimiento y creo que estamos en el camino correcto, que tenemos una base muy importante de la plantilla actual y, bueno, efectivamente, pues habrá que hacer 5, 6, 7 retoques, pero no más, y buscar gente comprometida y con hambre.
O sea que vas a duplicar el presupuesto. Estabas en 26 o 27, ¿no?
Sí, este año sí, pero bueno, yo creo que hay que buscar la comparación con respecto al año pasado.
Al de primera, claro.
En primera división. Y efectivamente, respecto al año pasado en primera división, pues sí, vamos a aumentar en torno a 7, 8, 9 millones de euros, que es un avance muy importante. Yo recuerdo cuando subimos a primera división, la temporada 10-11, la primera temporada en primera, estábamos en un contrato de televisión de 11 millones. Y el año que viene, pues estamos en 45 aproximadamente. Es un aumento considerable.
Sí, es que fue el año que cambió todo.
El año 10-11, sí, es un poquito donde fue el año, yo creo que fue un golpe de efecto, ¿no? Donde se empezó a fraguar esa apuesta de los clubes por buscar un apoyo a los clubes en la ayuda al descenso, donde ciertos clubes aunamos esfuerzos en ese sentido, donde de alguna forma colaborábamos todos de forma solidaria para que el que sufriera un descenso tuviera esa ayuda, donde de alguna forma buscábamos un equilibrio, pero bueno, yo creo que fue el origen un poco de lo que años después fue el reparto de la venta centralizada, ¿no?
Una cosa, ¿vota el Levante en la Asamblea? ¿Os han elegido para votar en la Asamblea?
No.
¿No?
No, porque no nos presentamos tampoco.
Ah, que no querías líos.
No, estamos centrados en lo nuestro. Este año teníamos...
¿Quién te gusta más? ¿Entre Villar o Tebas, con quién te irías de vacaciones?
¿Eh?
¿Villar o Tebas, con quién te irías de vacaciones?
Yo creo que son temas que no vienen al caso en estos momentos, ¿no? Yo creo que...
Si no se ha presentado por algo.
Claro.
Del mundo del deporte, y creo que no hay que posicionarse. Yo creo que puedes estar con Villar y puedes estar con Tebas a la vez. Creo que ambos dirigentes del fútbol tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Y creo que hacer un ejercicio de comparación y yo estoy con uno y yo estoy contra otro, creo que no es sano, ni es bueno, ni es justo, ni es positivo para
bueno,
el
lo que no es sano ni bueno, Kiko, es que el presidente de la Federación y el presidente de la Liga no se hablen y no se pongan de acuerdo. Eso sí que no es sano ni bueno.
No, eso es malísimo.
Claro.
Eso es malísimo, eso es una realidad. Yo creo que eso es un ejercicio de responsabilidad que entre ambos tienen que resolver. Creo que la Federación y la Liga tienen que ir de la mano en muchísimas cosas. Creo que cada uno tiene un papel dentro del fútbol profesional y en el fútbol amateur. Y creo que ese es un ejercicio necesario en pro del fútbol. Ojalá, te lo digo sinceramente, yo en estos momentos soy lógicamente miembro de la Liga. He sido vocal de la Junta Directiva de la Federación, he sido asambleísta de la Federación Española de Fútbol. Ahora no lo voy a ser en lo que pase después de las elecciones. Bueno, sí que veo necesario que exista una comunión, claro, diálogo permanente, porque el fútbol lo construimos todos.
Enhorabuena, presidente, que lo disfrutéis mucho en primera. Un abrazo.
Muchísimas gracias a todos.
Gracias.
Hasta luego.
Un abrazo.
Kiko Catalán, presidente de Levante.
A mí me parece que hay que saber más de fútbol para hacer una plantilla que suba a primera que para jugar la Champions. Pero ya que lo habéis llevado al asunto burocrático. Los 9 que votan de segunda, Alcorcón, Almería, Cádiz, Girona, Huesca, Lugo, Numancia, Valladolid, Zaragoza. Se quedaron Córdoba, Getafe y Oviedo fuera. Y en primera se han quedado fuera el Madrid y el Barça.
Sí,
y,
sí.
Y el Atlético.
Y el Atlético.
Sí, sí. Sí.
Una cosa, pero además con... estoy viendo los votos. Madrid 8 votos. Atlético Madrid 9. Barça 9.
El Atlético Bilbao también se quedó fuera, ¿no?
El Atlético Bilbao también.
¿Y os parece normal?
El Atlético Bilbao con 4 votos.
Se votan.
Ahora lo contamos.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.